11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La guerra arancelaria sigue agitando los mercados. De momento, este martes, las principales plazas bursátiles asiáticas y europeas se apuntan al verde, pero el temor a una recesión mundial se ha instalado entre los inversores. El petróleo está en caída libre y el oro o las criptomonedas tampoco se están librando de este pulso de Donald Trump. Marta Ruiz.
De hecho, el oro, valor seguro por excelencia, aunque está subiendo ahora mismo un 1,5%, se ha alejado de máximos de hace una semana. El valor por onza roza los $3,000 y hay un efecto corrección de especulación, pero también de inversores que han vendido en busca de liquidez. Lo mismo pasa con las criptos, que aunque se han recuperado las últimas horas, vemos que el Bitcoin ha caído casi un 6% en una semana y un 17% en el caso de Ethereum. Son de las más famosas, pero como dices, de momento las bolsas europeas se han dado la vuelta siguiendo esa estela de las asiáticas. El IBEX 35 sube un 1%, en verde casi todos los valores, salvo algún banco como el BBVA, que pierde más de un 2%, o la energética Repsol, que cae un 1%. Manuel Pinto, ahora sí, analista de mercados.
Podríamos considerar que es un rebote ante cierto optimismo de que varios países puedan llegar a acuerdos con Estados Unidos.
Aunque los analistas avisan de que las caídas generalizadas no han terminado porque estos episodios de fuerte volatilidad suelen alargarse más en el tiempo.
Pues la guerra comercial ha llevado a que Alberto Núñez Feijóo tienda la mano a Pedro Sánchez y le traslade una hoja de ruta para reducir su impacto en la economía española. El PP apuesta por mejorar la competitividad y la fiscalidad de nuestras empresas, pero el gobierno rechaza su oferta. Maribel Sánchez.
Se niega a pactar con el PP el plan de choque contra los aranceles, alegando que ya estaba cerrado cuando le llegó anoche la carta de Feijóo. El ministro de Economía apenas tardó unos minutos en rechazar todas las propuestas que le hacían los populares, con rebajas fiscales, ayudas directas y menos burocracia. El objetivo era convertir ese paquete de 14.000 millones de euros que anunció Sánchez en la hoja de ruta a largo plazo que necesitan los bolsillos españoles para que el impacto de la guerra comercial no sea tan traumático. Pero ese real decreto del gobierno todavía tiene que convalidarse en el Parlamento, y ahí es donde los populares volverán a intentar que Sánchez tenga en cuenta lo que pide el campo y la industria española, y que aseguran que es la base de la propuesta de Feijóo.
Y se llama Tabnavin y es una de las últimas modalidades de ciberataque registradas por la Policía Nacional. Esta denominación no es otra cosa que tener muchas ventanas abiertas a la vez en el navegador, algo que los ciberdelincuentes aprovechan para robarnos nuestros datos personales. Efi García.
Envían un mensaje con un enlace a nuestro correo, a nuestro WhatsApp, nos interesa, pinchamos y no pasa nada. Pero realmente están modificando una de esas pestañas que tenemos abiertas. Cuando volvemos a ella nos piden contraseñas y la roban. Es un refinamiento del archiconocido phishing que tantos disgustos ha dado. Al actuar de forma indirecta es más fácil que caigamos, pero hay formas de defenderse. Eusebio Nieva es experto en ciberseguridad.
La mejor defensa frente a este tipo de ataques siempre es tener un doble factor de autenticación. De acuerdo, de esa manera, aunque piquemos y demos la contraseña, como no tienen ese doble factor de autenticación, que es más difícil que nos lo roben, realmente no van a poder acceder a nuestros datos. También es muy importante no reutilizar las contraseñas para otros servicios que no tengan este doble factor de autenticación.
Porque lo que harán será probar esa contraseña, esas contraseñas en múltiples servicios. Cerrar las ventanas que no estemos utilizando y estar alerta de posibles cambios en las que tenemos abiertas son prevenciones que debemos adoptar para no caer en el engaño.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid visita al Arsenal con varias dudas para Ancelotti. Bruno Casar.
Primer asalto de cuartos de final de la Liga de Campeones a las 9 en Londres, donde el técnico italiano tiene que tomar decisiones entre lesionados y sancionados para conformar el 11 de esta noche. Miguel Ángel Díaz.
Son baja por sanción Tchouaméni, por lesión Mendy y Ceballos. Courtois estará en la portería y parece que Lucas Vázquez y Álava serán los laterales. En principio, Valverde y Camavinga formarían el doble pivote. En el Arsenal, también con bajas, no estarán ni Gabriel Magalhães, ni Calafiori, ni Javes, ni Gabriel Jesús. Si hay un penalti, esta vez lo tirará Mbappé. Va a pitar el bosnio Irfan Pelicto. Recordemos que están apercibidos Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Lucas Vázquez, Modric, Endrick y el propio Ancelotti. Se va a llenar el Emirates con 60.000 4.000 aficionados, 3.000 animando al Real Madrid.
Gracias, Miguel. A la par ponemos en marcha la eliminatoria entre el Bayern de Múnich y el Inter de Milán desde las 8:15. Lo contamos todo en tiempo de juego, pendientes hasta ahora del entrenamiento del Barça, que última detalle es para recibir mañana al Dortmund. Informa Víctor Navarro. Íñigo Martínez está entrenando esta mañana, va a ser titular mañana en el 11 de Flick, y Ter Stegen sigue recuperándose y se ejercita también con normalidad. Antes, a las 7 de esta tarde, apuntamos el España-Portugal de la Liga de las Naciones Femenina.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Bueno, desde hace unas horas, pocas horas, ya hay especialistas y técnicos entrando o dentro de la mina asturiana de Cerredo, pues para determinar las causas de la explosión de la semana pasada. Después del accidente, pues, les recuerdo, fallecieron 5 trabajadores, otros 4 resultaron heridos. La mina fue clausurada, la clausuraron temporalmente para desarrollar la investigación, que es en lo que está la Policía Judicial de la Guardia Civil. Inmaculada Rivas, COPE Oviedo, buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo está el ambiente allí? Cuéntame tú.
Bueno, pues mucha tristeza, gran pesar por todo lo ocurrido y con muchas ganas de saber, tanto los vecinos, 600 vecinos que tiene este pueblo de Cerredo, como toda la familia minera de Asturias, de León, todas las familias de los fallecidos y de los heridos. Hay que saber, quieren saber y se buscan respuestas para muchas preguntas, porque lo único claro es que hubo una explosión y que murieron 5 personas. A partir de ahí hay que saber qué provocó la explosión, si realmente fue una bolsa de grisú, como se apuntó desde un primer momento, de dónde saltó la chispa. ¿Qué hizo esa deflagración y provocó la explosión? ¿Qué trabajos estaban haciendo los mineros dentro? ¿En qué condiciones? También hay que esclarecer si la actividad de la empresa Blue Solvin se ajustaba a las licencias concedidas. Hay muchos interrogantes y de momento no hay ninguna respuesta. Lo único que tenemos, y eso ya hoy es un primer paso y es un paso importante, es que la Policía Judicial ha accedido al interior del yacimiento, apoyada por una unidad especializada de explosivos y de incendios con base en Coruña. Les acompañan técnicos de minas y, abriendo paso y comprobando en todo momento que los niveles de seguridad son óptimos, la Brigada de Salvamento Minero de UNOSA. ¿Cuánto tiempo pueden estar dentro? Bueno, pues eso no lo podemos saber, porque yo creo que ni ellos mismos, cuando han entrado, saben o sabían lo que iban a encontrar, ni cuánto tiempo les puede llevar la inspección ocular que están realizando en este momento para determinar dónde está el foco de la explosión, del accidente, y a partir de ahí empezar a resolver todas estas incógnitas que seguimos, bueno, pues sin tener respuesta para ellas.
Ya. Pues sí, la verdad que muchas dudas y muchos ojos puestos, entiendo. ¿Hay mucho lío en torno a la mina, o estás trabajando la Policía Judicial tranquilamente?
No, hay una tranquilidad pues total. Lo único, bueno, pues que un acontecimiento como este despierta un interés mediático muy grande, y los medios de comunicación pues también quieren seguir de cerca los trabajos y tener testimonios de primera mano de lo que está ocurriendo dentro, para poder contestar a los que están fuera y poder trasladar a la opinión pública qué es lo que ha pasado. De todas formas, que nadie espere que hoy haya respuestas a todas estas incógnitas, porque esto es una investigación, ya lo vienen diciendo pues los expertos, los ingenieros, los geólogos, que esta es una investigación que va a ser larga, que va a necesitar de tiempo y que hay muchas cuestiones que indagar. Hay 2 investigaciones al mismo tiempo. Esta es la judicial, la que dirige un juzgado de Cangas de Onís, que por cierto tiene sede provisional y jueza sustituta, porque la jueza titular pues coincidió que el mismo día del accidente accedía a su puesto fijo en Avilés. Esta plaza quedaba desierta hasta que acceda la persona que ha aprobado, bueno, pues el examen correspondiente, y hay una jueza sustituta dirigiendo esta investigación judicial. Y luego tenemos la investigación administrativa, que es la que dirige el Gobierno de Asturias desde la Dirección General de Minas, y con la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, al frente, bueno, pues de un departamento que además ha sido cuestionado por cómo se hicieron los controles y se dieron los permisos en el accidente que esta misma mina sufrió en 2022. Recordamos que entonces volcó un camión cargado de carbón, murió un conductor, otro trabajador perdió una pierna. Aquella investigación determinó que había sospechas de que pudieran estar sacando carbón de forma ilegal y aún así el Principado, poco después, a este mismo conglomerado familiar, le otorgó las licencias para los trabajos que estaban haciendo ahora, que es cuando se ha producido este accidente tan grave.
Paculada arriba, muchas gracias.
Venga, un saludo.
Pues estos aullidos llevaban más de 10.000 años, tengo entendido, sin escucharse. Son los de Rómulo, Remo y creo que Calesi también, porque hay tres. Son los primeros animales desextintos del mundo. Este es un término interesante, ¿no? Desextinguir. Hay una empresa, la empresa Colossal Biosciences, que ha recuperado el lobo huargo. Es una especie que estaba extinta desde hace 12.500 años, más o menos. Han sido tres cachorros, han nacido gracias a modificaciones genéticas derivadas del ADN, que han hallado en fósiles, y que, bueno, pues representa... Por cierto, lo de Khaleesi es que representa a la casa Stark en la saga Juego de Tronos, por si hay algún seguidor por aquí de la serie. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, también soy seguidor de la serie, también, que conste.
¿No? Oye, macho, ¿cómo se ha hecho esta desextinción?
Bueno, lo primero que tenemos que decir, Alberto, es que no sabemos qué se ha hecho. Claro. Ni siquiera sabemos si se ha hecho, porque lo que conocemos es algunos posts en redes sociales que han colocado los autores de esta empresa, de Colossal, diciendo que por primera vez en la historia se ha desextinguido un animal. Es decir, han conseguido que un animal extinto desde hace miles de años vuelva a existir. Pero hasta que no veamos el artículo científico donde se explique este proceso, no podemos decir realmente qué ha ocurrido. Vale. Bueno, hasta ahora, ¿qué podemos saber? Que la desextinción es algo que la ciencia lleva buscando bastante tiempo. Es decir, coger ADN de algún animal que ya no existe, en este caso de dientes fosilizados de este lobo, y con ese ADN ir haciendo pequeñas modificaciones genéticas para que sea viable introducirlo en un animal que sí existe. Por ejemplo, en una perra de hoy en día o en una loba de hoy en día. Y de esa manera lo que han buscado los científicos con esta y otras especies es que de este resultado genético, después de varias modificaciones y varias camadas, varias generaciones, surja un animal con el ADN idéntico al original. Es decir, que tengamos una vez más sobre la Tierra un animal que es idéntico al que desapareció hace miles de años. Pero no sabemos exactamente si estos lobos que acaban de nacer, estos tres lobitos que se dice en las redes sociales que han nacido, son genéticamente idénticos o no a sus familiares extintos. Eso habrá que verlo en el futuro cuando salga publicado el paper científico. Yeah. Y por supuesto os lo contaré en cuanto me entere. Eso está claro.
Pero yo, ya más allá del hecho y de que se puedan desextinguir mamuts o yo qué sé, el dodo o lo que sea, ¿por qué? O sea, es decir, y me hacía una reflexión, Javier Sierra, interesante, y el ser humano está constantemente intentando luchar contra la muerte.
Sí, es verdad. Bueno, fíjate que aquí los científicos que llevan a cabo esta investigación, o estas investigaciones, porque hay varios por todo el mundo, tienen alguna justificación que a mí me parece que es coherente.
A ver.
Por ejemplo, en el caso del mamut. El mamut extinguido hace también miles de años. Si recuperásemos el mamut, tendríamos una opción, por ejemplo, de combatir el cambio climático. Eso dicen ellos. ¿Por qué? Porque el mamut era una especie gran consumidora de vegetales que reproducía el ciclo de la vida muy fácilmente con su digestión, devolvía a la tierra abono suficiente para que generasen más vegetales y además tenía dentro del proceso de captura del carbono una importantísima función hace miles de años. Eso podría ser una buena idea, ¿no? También podría ser una buena idea recuperar especies que han acompañado al ser humano, por ejemplo el bucardo, ¿no? La famosa cabra de los Pirineos que también desapareció y que podía también formar parte de la cadena trófica, es decir, que otros animales pueden comer de ellos o de sus restos o de la descomposición de sus cadáveres o de su aparato digestivo. En definitiva, es volver a traer a la Tierra animales que cumplieron una función en su momento, no solamente romántico, ¿no? Sí. Y otro, posiblemente lo más interesante de estas investigaciones es que nos puede servir también para conocer cómo proteger mejor las especies que hoy tenemos. Es decir, si podemos conocer bien genéticamente qué pasó a lo largo de la evolución de estos animales para que desapareciesen, podemos quizá evitar que las que ahora están en peligro desaparezcan, incorporando en ellas quizás también algunas modificaciones genéticas que las hagan más resistentes, más duraderas.
Hay una cosa que me apuntaba también Javier que me decía, pero es que a lo mejor esto de que se desextingan animales no solo será la mano del hombre, o sí es la mano del hombre, pero indirectamente a través del cambio climático, porque decía que hay muchos microorganismos congelados, prehistóricos, o, bueno, no sé hasta qué punto, en las capas de hielo, ¿no?
Sí, es verdad. En el permafrost, por ejemplo, que es ese terreno congelado durante milenios en las zonas cercanas a los polos, allí se supone que puede haber bacterias, virus, microorganismos que han estado ahí confinados miles de años, a veces cientos de miles de años, y que si eso se deshiela, es decir, el permafrost pierde espesor, podrían salir a la superficie. No es exactamente desextinguir un microorganismo, porque se supone que esos organismos siguen activos ahí debajo. Ahora, el problema, tiene razón Javier Sierra, en que eso sería una especie de resucitación de un microorganismo, el problema son las consecuencias que eso podría tener para el resto de los organismos. Por ejemplo, virus como el de la viruela, que ya no están circulando en la naturaleza a gran escala, podrían volver a circular. O virus que fueron responsables de la muerte de animales a gran escala hace cientos de miles de años, volverían a estar presentes. Bueno, esto es una tesis científica que está bastante avalada y que algunos científicos creen que es muy probable, pero que también tiene mucha controversia. En el fondo lo que hay que hacer es seguir cuidando esas partes de hielo y lo que hay debajo del hielo y del permafrost, para que lo que se quedó enterrado ahí, pues quede enterrado, porque la naturaleza no quiere que vuelva a salir a la superficie.
Ya. ¿A ti te gustaría que desextinguieran alguno en concreto que tengas tú por ahí? Esta mañana me he puesto yo a mirar animales extintos.
Todos tenemos la idea de desextinguir los dinosaurios, ¿no? Lo tenemos en la mente por las películas. Creo que no sería muy buena idea. No, hoy en día no tenemos. Hoy en día es prácticamente imposible desextinguir ninguna especie, incluido estos lobos de los que estamos hablando desde esta mañana. Es imposible a gran escala. No tenemos todavía ni tecnología, ni infraestructura, ni siquiera la legislación bioética suficiente para que se pueda devolver a la naturaleza a gran escala una especie. A mí el bucardo, esa especie de cabra extinguida de nuestra península ibérica, es un animal que me llama mucho la atención porque es muy nuestro, es muy de la península ibérica y nos retrotrae a tiempos no muy lejanos en los que estaba por nuestros montes triscando junto a la cabra montés y otros animales muy parecidos.
Sí, pero es parecido a algunos que existen, ¿no? Porque estoy viendo aquí...
Es muy parecido.
Sí, lo veo. Sí.
Y eso además es una virtud, porque una de las teorías que proponen estos desextintores, no sé cómo llamarlos sinceramente, una de las teorías es que cuanto más parecida haya una especie en la Tierra, más fácil es encontrar los cruces genéticos para que vuelvan a hacer. Por ejemplo, en el caso de los mamuts, aunque hace unas semanas se vio que se habían puesto genes de mamut en unos ratoncillos y esos ratoncitos habían salido con pelo muy grande y rojo, como si fuesen pequeños mamuts chiquititos con forma de ratón. Pero lo ideal sería poderlo cruzar, esos genes, con una elefanta hoy en día, con lo más cercano posible al animal que se ha extinguido. De manera que la evolución genética vaya permitiendo extraer crías cada vez más parecidas al mamut original. Uh-huh. Eso con las nuevas técnicas de corta-pega genético, la edición genética, la famosa técnica CRISPR, de la que hemos hablado muchas veces, es mucho más fácil, porque esto ya no hace falta tener miles de generaciones de animales hasta que se va limpiando la raza, sino que casi de golpe puede hacer la edición genética.
Jorge, hermano, un abrazo fuerte, te espero el jueves.
Ha sido un placer, hasta el jueves. Gracias. Un abrazo.
Ahora deme un momento, que nos vamos a un centro de vacunación. Fíjate que no pueden más, de saturación. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive.
Se blanqueó la derrota del Madrid.
Nunca mejor dicho lo de blanquear.
Y se debate.
Y además te escuché a ti.
Nadie puede decir que dijera que el Madrid estaba más contento. Eso no lo puedo decir. Estabas cocinando lentejas con langostinos de esos que hace. ¿Por qué no?
Cuando hago lentejas
con carabineros.
Con carabineros. Soy capaz de escuchar y de saber lo que.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, unos tomates de Huertas Españolas para ensalada por solo 1,69€. El kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Satisfacción entre los vecinos del entorno del Santiago Bernabéu tras la cancelación de los conciertos de la cantante Aitana previstos en ese estadio para los días 27 y 28 de junio.
Me parece estupendo porque hay muchísimo ruido y además fue horrible. Una cosa es, yo he venido a conciertos aquí, pero me parecía sensato tener un concierto cada X tiempo, pero me pareció una locura que fueran 360 conciertos al año. Además, aquí hay mucha gente mayor, es un barrio muy residencial, a pesar de que tengamos el Bernabéu. Así que la decisión de que haya menos conciertos me parece genial.
Escuchabas a Fátima, una vecina, bueno, pues justo en una calle, ella vive en una calle muy cerquita del Estadio Santiago Bernabéu, y es que sus quejas por el ruido que generan estos eventos y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con ellos por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la propia entidad blanca han obligado a la promotora musical de la cantante Aitana a cambiar por tercera vez el escenario de sus conciertos, que finalmente será el Estadio Metropolitano, y también ha obligado a cambiar las fechas, que finalmente serán los días 30 y 31 de julio. La propia Aitana lo anunciaba así en sus redes sociales.
El 27 y 28 de junio finalmente es inviable hacer los conciertos del Bernabéu. Por lo tanto, vengo con una solución que, bueno, los shows se pasarían para el 30 y 31 de julio, que es casi un mes, bueno, es más de un mes después, en el Riad Metropolitano en Madrid.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, defiende los conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu, pero siempre respetando las demandas vecinales.
Que es bueno para la ciudad, es bueno también para el Real Madrid, es bueno para todos aquellos cantantes que lógicamente quieren un lugar de prestigio como es el Santiago Bernabéu, pero también tiene que ser bueno para los vecinos. Si no es bueno para los vecinos, entonces no es bueno para la ciudad de Madrid.
Si eres uno de los afectados por este cambio, tranquilo, las entradas adquiridas para los conciertos del Bernabéu son válidas para el Estadio Metropolitano y se abrirá un nuevo cupo de entradas a la venta a partir del próximo día 23 de abril, fecha en la que también se va a habilitar un formulario para solicitar la devolución del importe de las entradas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene ya este martes 8 de abril, un día muy soleado en Madrid con temperaturas primaverales. Ahora mismo tenemos 16 grados en el centro de la capital, pero los termómetros van a subir hasta los 23. Las mínimas se quedan en los 8. De momento, hoy puedes guardar el paraguas, pero tenlo cerquita porque ya mañana cambia el tiempo. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es acercarse a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues en este momento encontramos dificultades de entrada a la capital en la 4 a la altura de Pinto. Hay tráfico lento con paradas intermitentes, así que tengan especial cuidado si van a transitar por este tramo de la autovía de Andalucía. También de entrada a Madrid, circulación en aumento en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la M40. Especial precaución en el entorno de Vallecas en sentido a la autovía de Valencia. En el resto de entradas y salidas de Madrid, de momento se circula sin problemas, al igual que en la ronda M50.
Gracias, Alfonso, y enseguida hablamos de salud, de cómo vigilar nuestros niveles de glucosa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Calabacín por 1,19 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es. Natur
Tierra. Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Natur Tierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Natur Tierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Complementa tu vida,
Natur Tierra. Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 7380.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El control regular de los niveles de azúcar en sangre es clave para prevenir complicaciones graves asociadas con la diabetes, una enfermedad que afecta a más de 540 millones de personas en el mundo. El problema es que muchas de ellas, casi la mitad, no sabe que tiene diabetes de tipo 2, el tipo más frecuente. Y con medidas preventivas y un diagnóstico temprano es posible reducir el impacto de esta enfermedad. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Y gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida podemos controlar diariamente esos niveles de azúcar y además hacerlo sin pinchazo ni dolor. ¿Cómo funcionan?
Eso es, gracias a estos glucómetros, que es una gran novedad mundial, vamos a conseguir podernos medir la glucosa sin tener que pasar dolor y el calvario, que es, pues eso, pincharte en el dedo, que duele mucho y que además deja insensible al final las yemas de los dedos. Ahora vamos a medirlo varias veces al día, muchas veces es antes de comer, después de comer, por la mañana, a la noche, para que realmente haya un control de la glucosa y que no nos dé graves problemas, que es lo que ocurre cuando no se controla. ¿Cómo funcionan? Pues muy fácil, es simplemente colocar un dedal, él te va a hacer, va a mirar que cómo tienes la glucosa a través del color de la sangre debajo de la uña, es una técnica de inteligencia artificial, y en nuestro propio móvil lo vamos a controlar, es decir, es súper sencillo.
Y además lo tenemos los resultados en pocos segundos, ¿verdad? Es muy rápido.
Sí, es que es rapidísimo, son no sé, 2 o 3 segundos, ya sabes lo que tienes de glucosa en tu móvil. Fíjate, es un dedal que se puede llevar a cualquier sitio y tu móvil que siempre lo llevas, con lo cual en cualquier momento podemos medírnosla y saber cómo estamos y también que lo sepa el médico para el tratamiento que nos tiene que mandar. ¿Verdad?
Muy fácil y muy cómodo. ¿Dónde podemos conseguir este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida y además con esos regalos que tanto nos gustan, tan especiales?
Sí, mira, la telemedicina es uno de los regalos que os damos para que podáis llamar a un médico desde casa para consultar cosas que tengáis dudas sobre algún tema médico. Y luego también vais a tener el libro Historia de Nuestros Médicos, el contrato que ahí hemos hecho con 10 doctores que nos cuentan su vida y que es tan interesante. Todo esto gratis para vosotros llamando a un teléfono que es completamente gratuito, donde vamos a tener ese glucómetro sin dolor y sin pinchazos. 973 01 01. Lo repito despacito para que podáis marcar ahora y sepamos que sois vosotros oyentes de COPE. 973-0101.
Bien fácil, 973-0101. Y ahí puedes llamar para, bueno, pues poder medir ya a partir de ahora tu glucosa en sangre sin dolor y conseguir este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida con todos esos regalos. Además, ese libro estupendo, Historias de nuestros médicos, y ese servicio de telemedicina 24 horas. Adolfo Albistur, gracias como siempre. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa, ya sabes, en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Los centros de vacunación están hasta arriba. Conseguir una cita en una ciudad como Madrid, como Valencia, por ejemplo, es una odisea. Hay quien se va a otras provincias, incluso quien coge una vez solo para ponerse una vacuna. Dice en la web, hay citas, pero claro, uno entra y nada. Entonces, muchos necesitan las vacunas para poder viajar por trabajo, por ejemplo, para cooperación o sencillamente de vacaciones. Estoy hablando de centros de vacunación para viajeros. ¿Cuál es el problema? Que faltan manos, que hay pocos médicos, que están mal pagados y que tienen condiciones poco atractivas. Les suena, ¿verdad?, de otras profesiones. Bueno, cada vez tienen más faena, nadie refuerza los equipos, y desde el Ministerio hablan de teleconsultas, pero claro, por teléfono no se puede pinchar una vacuna, al menos hasta donde yo sé. ¿Y qué hacen los centros? Malabares para atender a todo el mundo. Precisamente en uno de ellos, en uno de los centros de vacunación internacional más grandes de Madrid, se encuentra mi compañera Bárbara Archilla. Hola, Bárbara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
¿Cómo está ahora mismo aquello? ¿Hay mucha gente? ¿Poca? ¿Qué te dicen los que están por allí?
Mira, ahora mismo está a mitad de personas, pero es que claro, hay que tener en cuenta que aquí es imprescindible pedir cita para realmente poder llegar a vacunarte. Entonces me he estado paseando un poquito por esas sillas preguntando a la gente. Hay quien lo ha hecho pues hace poquito, hace 2 semanas, y le han dado y está bien porque además tiene el viaje relativamente lejos hasta septiembre. Pero sin embargo, otra señora me contaba, por ejemplo, que lo pidió la semana pasada y le daban cita para octubre. Octubre, que claro, imagínate, pues si era para este verano, creo que para su viaje ya no llega a tiempo, ¿no? Y es que precisamente es uno de esos centros donde más gente y más solicitudes tiene.
Pero entiendo que, claro, que no dan abasto porque falta gente, faltan profesionales y alta demanda, ¿no?
Sí, claro, es que por ahí va la cosa, es una mezcla de la falta de profesionales con la falta de planificación también de algunos viajeros, ¿no? Sí. Que cada vez viajamos más a última hora, ¿no? Pero esto, mira, lo explica muy bien Carlos Pinto, él es vicepresidente de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior.
Sanidad Exterior tiene un déficit estructural desde hace mucho tiempo, demanda y mucha porque cada día viajamos más y más lejos. Aparte, pues las condiciones de trabajo en nuestro ministerio no son muy atractivas, las pocas plazas que hay, pues a menudo no se cubren por falta de interés, ¿no? La solución pasa sin duda por aumentar los recursos humanos, medicina y enfermería sobre todo. Un centro de vacunación internacional que da servicio a una población de 1 millón de personas no puede funcionar con 2 médicos, 2 enfermeras y un administrativo.
Pero y esto, Bárbara, no sé si es como, no sé si se sigue haciendo, pero yo antiguamente muchas veces cuando no había pedido cita para el DNI, me pasaba por allí para ver si había suerte.
Claro, es que depende del drama que le eches, claro, ¿no? En principio hay que pedir cita, cualquier persona que quiera pasarse ahora mismo a vacunarse de urgencia y le cuente su historia, no le van a atender, pero alguna excepción sí que hacen.
Siempre hacemos huecos para casos especiales de urgencia. Un cirujano cooperante que se va a operar a no sé dónde y le salió pues hace 15 días el plan y entonces siempre hay algún pequeño hueco para eso, pero en general, para la población general, funcionamos con cita.
Hay que tener una cosa muy importante en cuenta, Alberto, y es que lo de improvisar tampoco es recomendable por una razón, que es la de la salud. Las vacunas tardan sus días en generar anticuerpos, entonces lo suyo es que si tú te vas a vacunar de la malaria y la malaria tarda 15 días, pues antes de salir tienes que ir protegido. Entonces hazlo con tiempo solo por esta razón.
Claro. Por ejemplo, pues una hepatitis A podemos estar hablando de 10 días, una fiebre tifoidea oral 10-15 días... Fiebre amarilla, que es una de las vacunas exigibles internacionalmente, tarda pues unos 10 días en desarrollar defensas, pero además dice explícitamente el reglamento internacional que el certificado no será válido hasta 10 días después de la administración.
Así que mientras tanto, Alberto, como el periodo fuerte estival todavía no ha llegado, como viajeros, pues vamos a planificar con más previsión nuestras vacunas y así evitamos sustos.
Bárbara, te espero en reacción. Gracias.
Venga, hasta ahora.
Este domingo se celebraba la media maratón en Madrid. Un corredor de 38 años murió, no logró superar una parada cardiorrespiratoria cerca de la meta. Otro de 21 sigue ingresado en el hospital. Lo primero, un abrazo gigante a la familia o a los amigos si alguien nos escucha a esta hora. Este tipo de casos son poco frecuentes, pero cada vez hay más atenciones médicas en estas pruebas. ¿Cuál es el problema? ¿O qué es algo que preocupa a médicos? Que muchas personas se lanzan a correr sin entrenar bien o sin hacerse un chequeo. Y una media maratón no es un paseo, ¿eh? Lo dicen los médicos deportivos. El mejor fármaco para el corazón es moverse, pero con cabeza. A partir de los 35, si llevas tiempo sin hacer ejercicio, va tocando hacerse una revisión, va tocando hacerse pruebas de esfuerzo, un plan de entrenamiento a medida. Esto de seguir tablas genéricas de internet, apuntarse porque todo el mundo corre y tal. Correr está genial, pero claro, preparar bien el cuerpo es lo que realmente te hace llegar sano a la meta. Déjeme entender los riesgos y sobre todo cómo prepararnos bien para este tipo de pruebas. Nos acompaña hasta ahora Imanol Loizaga, que es entrenador nacional de atletismo, experto en running y campeón de España de Maratón Master. Imanol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cuál es el riesgo de correr 21 kilómetros sin un chequeo previo o sin un entrenamiento, no voy a decir arduo, pero suficiente?
Bueno, pues yo estoy convencido de que para preparar una distancia ya como una media maratón, que es una distancia importante, como comentabas, hay que estar bien preparado, hay que hacer un buen entrenamiento y sobre todo hay que cumplir los pasos previos a una media maratón, como pueden ser correr y dominar primero los 5 kilómetros, por poner un ejemplo, luego las distancias de 10 kilómetros e ir aumentando gradualmente y no saltarnos ninguno de esos pasos. Una buena preparación y, por supuesto, yo soy un firme defensor de que un reconocimiento médico deportivo deberíamos hacernos todas las personas que vamos a hacer deporte y sobre todo ya cuando vamos a exigirnos aún más en competiciones tan importantes.
Y ya salgamos de competiciones, don Imanol, porque estoy pensando que ahora que llega verano hay mucha gente que, bueno, pues o bien para adelgazar o para seguir estando en forma o para seguir practicando el deporte que practica de forma amateur, pues juega, por ejemplo, al tenis durante 2 horas con una temperatura alta. ¿Cuáles son las señales que da el cuerpo cuando dice hasta aquí, que solemos ignorar por decir, bueno, pues esto es esfuerzo y esto me tengo que esforzar para seguir?
Pues sí, el cuerpo siempre nos envía señales. El problema es cuando ignoramos esas señales, incluso cuando las negamos, ¿no? Cuando hacemos un ejercicio intenso con altas temperaturas como las que ya he empezado y las que nos vienen por delante, pues esa sensación de un sofoco, de que el cuerpo no refrigera bien, porque muchas veces, aunque hace calor, nuestro cuerpo sentimos que se nos está recalentando en exceso. El sudor es un mecanismo de regulación de la temperatura corporal. Incluso puede pasar que no sudemos todo lo que deberíamos sudar. Eso seguramente se nos estará subiendo la temperatura corporal y se supone un riesgo. Cualquier síntoma que percibamos que sea distinto al habitual cuando hacemos esfuerzo, ahí tenemos que poner un poquito las alarmas. Es decir, hacemos un esfuerzo, nuestro corazón se va a acelerar, vamos a subir las pulsaciones, vamos a cansarnos. Eso es bueno, siempre dentro de unos límites y de un control. Cuando vemos que ese cansancio no es normal, que no estamos demasiado fatigados, que respiramos con una dificultad distinta a la habitual en un esfuerzo, es cuando debemos como mínimo parar y a partir de ahí pues ver si eso se repite, pues ponernos en manos de los especialistas.
Y Manuel, ¿cómo se gestiona la hidratación en competiciones como, bueno, o en pruebas deportivas como una maratón o, ya le digo, jugar al fútbol durante una hora y media cuando hace mucho calor? Porque va a empezar a hacer mucho calor dentro de poco.
Sí, sí, así es. Pues la hidratación, el primer punto de gestión es antes de empezar la competición. Antes de empezar esa media maratón o antes de empezar incluso un entrenamiento con estos calores. Y es empezar bien hidratados antes de del ejercicio o de la competición. Empezar bien hidratados y en función también de la temperatura ambiental que haya, pues beber más o beber no tanto, pero sí que estar es mejor, digamos, pensar que estamos bebiendo un poquito de más que quedarnos cortos. No esperar a tener esa sensación de sed, no esperar a sentir sed, sino ir bebiendo de forma más o menos frecuente. En una carrera puede ser cada 20, cada 25 minutos, para que no sintamos esa deshidratación, que en un primer punto, pues bueno, nos puede pegar un susto, pero una deshidratación severa nos puede llevar como mínimo al hospital.
Porque, y Manol, una duda que me surge, claro, cuando tenemos mucho calor y tenemos mucha sed, porque estamos haciendo mucho deporte, lo que queremos es agua, mucha y muy fría. Y no sé ese contraste de temperatura si es lo mejor para el cuerpo o si no tiene ningún tipo de incidencia, ¿no?
No, efectivamente ese contraste no es bueno para el cuerpo. Sí que es verdad que puede que nos apetezca o que nos pida el cuerpo tomar un agua muy fría, pero cuando estamos haciendo deporte es mejor que esté pues un poquito fresca nada más o natural, porque primero el efecto va a ser el mismo y luego pues bueno, pues sí que nos puede dar un pequeño susto ese contraste tan fuerte entre el calor que tenemos ya, esa sensación de sed y casi esa urgencia por beber, y ese agua tan fría.
Lo de que correr es malo para las rodillas, ¿es un mito o no es un mito, Manol?
Eso es un mito, Alberto, es un mito. Yo soy un firme defensor de que correr es, bueno, al igual que cualquier otro deporte, no es adecuado para todo el mundo, pero sí es adecuado para mucha más gente de la que piensa. Lo que pasa es que uno de los grandes mitos es que es malo para las rodillas. Correr per se no es malo para las rodillas. Hacerlo mal será malo para las rodillas, para la cadera, para otra serie de articulaciones y en general para todo el cuerpo. Igual que cualquier otro deporte, si no se practica bien con una técnica correcta y con las intensidades proporcionadas a nuestro estado de forma, puede ser inadecuado. Y otro gran mito contra el que yo peleo es el de la edad, de que a partir de cierta edad somos mayores para correr, ni muchísimo menos. Yo tengo en mis grupos de entrenamiento gente desde los 18 años hasta los 65 corriendo, cada uno según sus capacidades, sus objetivos y haciéndolo de una forma saludable. Tenemos que tener en cuenta siempre que el deporte tiene que ser sinónimo de salud, tienen que ir de la mano. El deporte nos aporta salud a nivel físico, a nivel emocional, y lo que no puede ser hacer deporte a costa de nuestra salud.
Ahora, qué zapatillas, qué mullidas. Hay algunas que digo, estos son un quinto piso, te subes a un quinto piso ahora con la zapatilla de running. Bueno, tienen una estética que me gusta mucho y parecen muy mulliditas, la verdad.
Sí, bueno, el tema del material deportivo en el running y especialmente las zapatillas ha sufrido una evolución increíble, sobre todo en los últimos años, con la erupción de la famosa placa de carbono que tienen las zapatillas más pro que usan los grandes profesionales. Bueno, usan los grandes profesionales, pero están al alcance de todos nosotros, por lo menos de muchos bolsillos, ¿no? Sí que es verdad que han subido mucho el precio. La parte buena es que hay una gama inmensa de zapatillas de muchas marcas adaptadas para todas las necesidades, para todos los bolsillos, para todos los pies y para todos los objetivos. Entonces, pues podemos tener zapatillas desde unas buenas zapatillas desde 70 a 80 euros hasta 500 euros, que son las más caras que hay actualmente en el mercado, pero ahora más.
Está bien. Dani Manol, un abrazo fuerte. Muchas gracias por los consejos.
Venga, un abrazo.
Chao. Buen pelado, Jorge Busto.
Me he cortado el pelo, sí.
¿Te anda colleja o no?
Y ya empieza el calor. Que si no, macho, dejar la almohada hecho un asco. ¿Qué tal, Alberto? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bien, ¿no? ¿Y mediodía, Cope?
Pues mira, ya ha habido Consejo de Ministros y resulta que el plan que han presentado en el Consejo de Ministros no recoge ni una sola de las propuestas que le había ofrecido el Partido Popular a través de Juan Bravo a Carlos Cuerpo. Solo trae préstamos y avales. Que luego hay que devolver los préstamos. Entonces, ¿para qué tanto escenificación la semana pasada? La mano tendida, el gran líder, vamos a un pacto. O sea, que parecía, claro, algunos ya lo habíamos avisado porque conocemos al personaje. Y sabíamos que era una maniobra para relanzar su imagen, que está muy deteriorada, pero no había una voluntad de acuerdo real. O sea, Pedro Sánchez no quiere pactar con el PP nunca nada, porque si pacta, si coge la mano tendida de Feijóo, entonces se la sueltan gasolina los separatistas y la ultraizquierda. Entonces se queda sin legislatura. Entonces, pero claro, tiene que parecer que el que no quiere pactar es Feijóo. Feijóo vio la jugada jugada y se salió de la esquina y dijo, no, pues pactamos unas medidas para proteger, pues por ejemplo, a los productores, a los trabajadores, a las empresas de los sectores más afectados por los aranceles. Vamos a bajar una rebaja fiscal para la electricidad de esos sectores, una rebaja de las cotizaciones sociales, un plan de ayudas directas. Y todo eso lo votamos, PP y PSOE, que tenemos mayoría absolutísima. Bueno, pues nada de eso lo recojo yo.
¿Y me dices que todos son préstamos?
De momento sí.
Oh, vale.
De momento lo que se aprueba hoy en principio, falta la letra pequeña, estaremos atentos a lo que finalmente quede en el BOE, pero son préstamos y avales por valor de 5.000 millones. Eso no va a mitigar el golpe de la inestabilidad comercial que estamos viendo. Pero como no quiere abrazarse al Partido Popular porque él se siente porque pierde el apoyo que le llevó a la Moncloa y que le sostiene en el poder,
pues a ver si puede. Pues, si tenía un pacto firmado
posible. Se va a Vietnam, que es donde está ahora mismo, que es un sitio donde hay muchas trincheras, o sea que le gustará. Hay una noticia interesante que es los tres lobos gigantes que han sido desextinguidos:
Rómulo, Remo y Khaleesi.
Claro, estos son como los de Juego de Tronos, efectivamente, los wargos, ¿no? Sí, los lobos sí, esos enormes. El problema, y vamos a hablar con un experto en bioética de la Universidad de Navarra, es si esto es una medida que llevada a cabo, solo es preciso, en teoría, el ADN bien conservado, en este caso a través de los huesos, de los bichos y tal, se ha conseguido clonar y parece que llevan bastante tiempo viviendo, que no es que el experimento dure poco y palmen enseguida como la oveja Dolly, no, estos están vivos y coleando, nunca mejor dicho. Y vamos a preguntar qué límites bioéticos plantea o qué desafíos plantea esta técnica de clonación llevada, por ejemplo, a otras especies como el Sapiens Sapiens. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si intentamos clonar a un ser humano muerto, pero de cuyo ADN todavía conservamos?
Claro, hay temas interesantes, me decía, pregúntale a ver qué, me decía Jorge Alcalde y Javier Sierra esta mañana que con el tema del permafrost y del deshielo va a haber muchos microorganismos que estaban extintos, pero claro, que estaban allí, pues bueno, como Walt Disney, que he dicho yo antes, y que se pueden desextinguir algunas especies de forma biológica, natural, sin la mano del hombre.
Puede ser, pero en ese caso, bueno, no sé si el ecosistema acompañaría. El problema de estos bichos, de estos lobos grandes, es que su ecosistema también desapareció.
Claro.
Entonces, van a tener que vivir siempre en condiciones artificiales, porque su ecosistema ha muerto, su hábitat.
Claro.
Entonces, también hay, desde el punto de vista ecológico, ya no solo bioético. Y luego vamos a recibir a don Luis Argüello hoy en este estudio. Vamos a entrevistar al presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Valladolid, que hizo un discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de los Obispos de la semana pasada, muy interesante. Yo me he leído el documento varias veces, he extractado las partes que más me han llamado la atención y voy a preguntarle, porque la Iglesia no solo habla para los católicos, la Iglesia tiene una voz en la sociedad donde se inserta y para los políticos también tiene propuestas. Y vamos a desgranar algunas de ellas con desafíos como el drama migratorio o el demográfico. Y podría contarte más cosas, porque el programa está muy interesante, Alberto. Pero, por ejemplo, que Hacienda pone en el foco el dinero con el dinero metálico. O sea, que dentro de unos años, todos aquellos negocietes que no acepten tarjeta, a lo mejor desatan la curiosidad de Hacienda. ¿Por qué no se acepta tarjeta en según qué locales? ¿Es esto nuevamente ético? Yeah. ¿Tenemos derecho a seguir pagando con moneda y no tener que
Hombre, desde pagar luego con lo que tarjeta? No puedes hacer es permitir que alguien no acepte dinero en efectivo, porque al final, pues oye...
Eso sí,
pero... Dinero en efectivo es libertad. Y también, oye, tener la opción de la tarjeta.
Restringe las posibilidades de fraude si todo el dinero ya pasa por...
Pero hay control absoluto sobre lo que haces. Claro. No me apetece.
Ese es el debate. Exactamente, no me apetece. El debate.
Jorge.
Que a ti te gusta mucho la libertad, Alberto.
Estás muy guapo con el pelo nuevo. Te escucho en mediodía.
Abrazo, empezamos.
Pues eso, se quedan con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros. Más tarde se pasará por aquí Pilar García Muñiz. Tiempo de juego, Ángel Expósito, Juanma Castaño, El Pulpo y Carlos Herrera a las 6 de la mañana con un servidor también contándole cositas por aquí. Guarde cuidado, el señor lo ve todo. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles?
Con dos clásicos inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
cuna.
Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Es Dios.
Y el Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Este verano, respira. Adelántate en el Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Con clasificación energética A++.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El tiempo vuela, ya estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está en marcha una nueva edición del Plan Adapta del Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con 4 millones de euros de presupuesto. Son ayudas para hacer más accesibles viviendas y locales para personas con discapacidad y también enfermedades raras. Desde que se puso en marcha en 2020, este Plan Adapta, pionero en España, se ha traducido en 2.600 actuaciones en la capital. Las grandes novedades de este año son las obras de adaptación en la primera planta de los locales y también los accesos a piscinas comunitarias. 7 de cada 10 obras están ligadas a la movilidad reducida, aunque no son las únicas. Álvaro González es el delegado de Política de Viviendas del Ayuntamiento de la capital.
El mayor porcentaje se dedica a las personas con movilidad reducida, luego las personas con algún tipo de discapacidad visual, y hay un 18% que haría dentro de personas con un tipo de discapacidad de sordera o incluso enfermedades raras. Es el único plan que atiende directamente a las personas con enfermedades raras, el único plan de en toda Europa.
Óscar Moral, presidente de CERMI Madrid, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, cree que Madrid, nuestra ciudad, es cada vez más accesible, aunque todavía se puede mejorar.
No solo en la vía pública, en el transporte, en el acceso a los servicios, en el ámbito digital, en definitiva, hay mucho camino por recorrer todavía.
Eso iba a preguntar, ¿cuál es la asignatura pendiente de la accesibilidad?
Sobre todo, a veces la accesibilidad, lo más importante es mantenerla.
Por distritos, Carabanchel, Latina y Fuencarral son los más beneficiados por estas ayudas de Adapta del Ayuntamiento de la capital. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a la 1:00 p.m. Enseguida te voy a contar más temas que te interesan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacoya.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Tercera gran gala lírica solidaria de San Isidro el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de la ONG Acción por la Música. Celebra San Isidro con zarzuela, cuplés, copla con grandes solistas y más de 200 artistas en escena. Entradas en tiendas y agencias de viajes de El Corte Inglés y en la web Entradas El Corte Inglés. ¡Y que viva Madrid!
Compraste tu coche nuevo pensando que incluía todos los extras, pero el extra más grande te lo colaban en la financiación. Si financiaste a través de un concesionario, es posible que estés pagando cláusulas abusivas y en OCU podemos ayudarte a recuperar lo que pagaste de más. Llama al 900 055 118 y reclama con OCU.
Compraste un coche, que no te vendan la moto.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma.
Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Chuletas de aguja de cerdo Duroc por 4,99 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Últimas funciones de la cuarta temporada en Madrid. Mentiras inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Últimas funciones en los teatros Luchana. Ven a divertirte.
¿Buscas destino para tus próximas vacaciones? Nuestros campings Capfun te ofrecen diversión sin límites. Toboganes acuáticos increíbles, grandes piscinas climatizadas y una animación de locura para niños. Capfun cuenta con campings en Cataluña, Madrid y Murcia y también en Las Landas, Francia. Para tus vacaciones en familia, reserva ya en nuestra web capfun.es. Capfun.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La gestión de una vivienda compartida puede ser compleja cuando los copropietarios no tienen los mismos intereses de explotación, existen demasiados gastos de mantenimiento o se producen tensiones y desacuerdos graves. En estos casos es bueno recurrir a profesionales que nos ayuden a hacerlo todo de la mejor manera posible. Y para eso está gente como Nacho Para. Él es socio responsable de ventas de gestión integral ProIndivisos. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo he avanzado un poquito lo que es un proindiviso, pero prefiero que lo digas tú. ¿Qué es exactamente un proindiviso, Nacho?
Pues mira, un proindiviso es cuando un buen inmueble está repartida su propiedad entre varias personas.
Uh-huh. ¿Y de dónde vienen?
Pues estas situaciones suelen venir normalmente de herencias o de divorcios. Los que, bueno, pues fruto de esa herencia o ese divorcio, un bien inmueble pues queda repartida su propiedad, como hemos dicho, entre varias personas.
Ajá. ¿Y qué se puede hacer ante situaciones como las que yo comentaba anteriormente, Nacho?
Pues lo normal es intentar llegar a un acuerdo entre los herederos o entre las personas que se han divorciado para vender ese inmueble en el mercado. Pero cuando esta situación, pues desgraciadamente, no se produce, no queda más remedio o bien que acudir a una empresa como Gestión Integral de Proindivisos, donde nosotros podemos comprar el porcentaje que tenga sobre el inmueble, o en su defecto, pues acudir a un procedimiento judicial donde el bien al final acabará vendiéndose en pública subasta.
Uh-huh. ¿Y se puede vender cuando está hipotecado o ocupado un piso, una casa?
Sí, no habría inconveniente. Lo único que, bueno, pues habría que descontar del precio pues en la parte pendiente de la hipoteca, en el caso que estuviera hipotecado.
Ajá. Y no sé, ¿quién corre con los gastos que puedan derivarse de la venta y de otro tipo de gastos que puedan generar este proceso?
Pues normalmente los gastos se han de dividir entre los copropietarios si son gastos del inmueble. En el caso de que se declinen por vender su parte a una empresa como la nuestra, nosotros nos haríamos cargo de todos los gastos que conlleva la venta de ese proindiviso.
Ah, ¿y de qué tipo de gastos, por ejemplo, podríamos estar hablando?
Pues normalmente los gastos cuando se vende son los gastos de la notaría, los gastos de inscripción en el registro de la propiedad y los gastos del impuesto correspondiente, que normalmente es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y para el vendedor, pues tendría el gasto de la plusvalía municipal, que es el único gasto que debería de correr el vendedor.
Claro. Nacho, si hay algún oyente que en este momento se está atravesando este tipo de situaciones, ¿cómo puede obtener más información? ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Pues puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Tiene toda la información, que es giproindivisos.com. Y luego también puede llamarnos al teléfono gratuito 900-102-722, donde le podremos facilitar todo tipo de información.
Uh-huh. Pues queda claro, ¿eh? Nacho Para, socio responsable de ventas de Gestión Integral Pro Indivisos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid, como siempre. Hasta otro día.
Gracias, adiós, adiós.
Adiós. Y te cuento además buenas noticias, que el bombero herido grave en el incendio de un garaje en Alcorcón el pasado